Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria.
Bienvenidos a Hablando de Podcast, un nuevo proyecto que hago con una persona a la que yo aprecio y admiro a partes iguales.
Hola José Luis, aquí CJ Navas. Me sale rarísimo esto de decir mi nombre aquí después de presentar lo acostumbrado está. Querida audiencia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás?
Pues bien, seguro que peor que tú que estás en Alicante, lo cual siempre he hecho de menos.
Tendré mejor tiempo. Vendemos mejor muy bien, luego no te creas que es tan bueno todo, pero la verdad cuando lo vendemos mal.
Bueno, ¿qué es esto de Hablando de? Porque la gente se pensará que, bueno, ¿qué hacen estos dos pirados que cada uno tiene su propia red de podcast, de repente haciendo una cosa así nueva y juntándose para no se sabe muy bien qué?
Yo me dijiste, CJ, tenemos que hacer algo juntos, y yo, como me dices algo, yo voy detrás, pues así de fácil. Vamos a ver, yo creo que es un intento de hacer algo distinto y de hacer algo nuevo y de hablar, bueno, pues de una forma de cómo hemos llegado aquí, ¿no? Y de la parte mía de lo que yo puedo aportar es de cómo hace 9 años me pongo a hablar de series en un programa pequeñito, en un sitio recóndito que era dentro de mi universidad, y a día de hoy tengo Podstar FM, y qué pasos he dado, cuántas veces he metido la pata, en qué cosas me arrepiento de hacer y qué cosas ha cambiado. Yo creo que hay gente a la que le puede interesar, creo que hay gente a la que le puede ser de utilidad si están pensando lanzarse a hacer algún programa, a hacer un podcast, a prepararse a hacer así, incluso a lanzar una cadena, gente que está dudando entre YouTube y podcast, gente que está ayudando entre un blog, un podcast, un YouTube y bueno, pues gente que les apetezca oírnos, porque al final, quieras que no, hay fans, José Luis, tenemos fans y hay gente a la que le gusta oír que hablemos de estas cosas.
Pues por supuesto, vamos, yo lo tengo muy claro. Pues yo te hago la foto, ¿no? Porque Es que vas a ver que hemos ido muy paralelos. Junio del 2003, yo estoy en Alicante dando mis paseos por la playa, la Almadraba y la Albufereta, y entonces decido comprarme un iPod de tercera generación, además que era el que vendía en ese momento. Digo, bueno, esto es un capricho que no voy a usar para absolutamente nada. De repente me doy cuenta de que, coño, puedo ir paseando oyendo música y la cosa se hace de lo más agradable. Llega Apple y saca GarageBand. Y entonces la gente, los usuarios de Mac, dicen, bueno, pues esto del podcast nuevo que está promoviendo Apple, ¿qué es? Y empieza a aparecer gente como Pedro Aznar, que yo creo que es de los primeros que hace un podcast 412, ese podcast personal que tú sí, supongo que sí que le has llegado a oír, ¿no?
A mí uno de los que me hizo, y yo creo que se lo hizo a él en persona segurísimo, y yo no recuerdo si cuando hemos hecho una cosa más se lo he comentado a él en la antena, pero a mí una de las cosas que me hacen volver a hacer un programa y desde luego tener muy claro desde que yo empecé a hacer fuera de series que esto tenía que ir en formato podcast y tenía que distribuirlo como podcast fue 412.
412, que era un programa estupendo y genial, vamos, él iba contando, además que Pedro es una persona que sabe de muchas cosas y te iba contando un montón de historias siempre sobre Mac, sobre ciencia ficción, bueno, ya sabes, de todo, ¿no? Había un programa entonces que se llamaba Territory Mac, que no sé si lo conocerás, que era un programa de radio, no sé si local en Cataluña, que lo empezaron a colgar en formato podcast, y eso es lo que había, ¿eh? No había nada más.
De Apple había eso, yo recuerdo.
Había eso, sí, efectivamente.
Desde luego, yo sí recuerdo oír programas americanos. Yo recuerdo Adam Curry, que posiblemente fuese el primero que empezó a hacer un podcast en serio y a tomárselo. Adam Curry era un tío que había sido videojockey de MTV en los tiempos iniciales de MTV. Fue de los primeros videojockeys cuando MTV se lanzó en Estados Unidos. Un tío con una historia muy curiosa. El tío era entre americano y holandés. Los padres, o al menos el padre, era militar americano y estaba en una base en Holanda. Un tío con una vida muy, muy azarosa. Él registró después, fue muy famoso un pleito que tuvo con MTV porque él registró MTV.com, porque aparte de ser una cara bonita y alguien sabe de música, es un tío que le gustaba mucho la tecnología. Y entonces cuando todo el mundo estaba mirando muy de lejos internet, él vio que el futuro estaba ahí y registró MTV.com, que, como te digo, tuvo un juicio con MTV y quedó zanjado en una solución con dinero por en medio que jamás se supo y que además él no puede revelar nada. Y este es el primer tío que empezó a hacer un programa casi diario originalmente, que es lo primero que yo recuerdo de oír regularmente en el ordenador, antes de que yo tuviese mi primer iPod, que fue un iPod Photo, es el primero que me compré yo, y de llevarlos ahí. Yo sí recuerdo utilizarlo antes de iTunes, Podcatcher, creo recordar que se llamaba, porque tuvo varios cambios de nombre, que era el programa que había entonces para descargar, claro, cuando la velocidad es para descargar un audio, te costaba, si te ibas a esas longitudes, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, el poder descargarte un audio a 44, no te creas tú que tenía mucha más calidad, bajaba la calidad, porque claro, era una problemática seria el tamaño de los archivos de audio para poder descargarlos.
Sí, sí, en eso hemos ganado. Si es que yo cuando me he metido en el podcasting, ya como los niños ricos, he llegado a mesa puesta. Todo lo que habéis tenido que sufrir los que lleváis años en esto, bueno, pues hay que daros las gracias, desde luego.
Yo creo que es algo que comentaremos, ¿no? El cómo han cambiado la facilidad que hay a día de hoy comparado con lo que era hace 9 años u 8 años para poder subirlos, ¿no? Empezando por plataformas de difusión, siguiendo por redes sociales, es decir, la capacidad que hay a día de hoy para que crearte un blog y crearte una red social y darla a conocer. Oye, que estoy aquí, eso no existía hace 10 años.
Claro, sí, era todo mucho más, bueno, pues te metías ahí y lo que encontrabas, ¿no? Nadie te recomendaba, era más difícil todo.
También por otro lado, pues como me contabas tú, ¿no? Llegabas a iTunes y tenías 2 programas de Mac en español. Sí, y sí. Eso es lo que había, no había más.
Al poco tiempo salen los chicos de Puro Mac, que no sé si les habrás escuchado, estos chavales argentinos que viven en Estados Unidos, que desde el principio pues yo les empiezo a seguir. O Televisión, que son también otros amigos de por ahí de sí, Cataluña, señor. El señor Mirindo y la antigua el antiguo equipo con Alex, Jordi, etcétera, que empiezan. Y luego un loco que empieza a grabar ahí en la Universidad de Elche, en la UMH, hablando de series que yo, pues yo no sé exactamente en qué programa os empecé a escuchar a ti y a tu hermano y a tu padre. Lo único que me acuerdo era, pues la enorme frustración de que yo en ese momento no podía ver los ni de Phil, que era de lo que hablabais todos los santos días y todos los santos programas, ¿no? Y hasta que conseguí echarle mano a Los Sopranos y tragarme, yo creo que en 2 meses, los 86 episodios, no descansé, ¿no? Y al final es curioso porque hay una cosa que yo creo que es de lo que es, dicen, de la magia de la radio, ¿no? La magia del podcasting, de que lleves escuchando a unas mismas personas durante 10 años y que se convierten en parte de tu familia, ¿no? De como, y no, en realidad no les conoces, porque yo siempre he dicho, conozco a Carlos desde hace muchos años, pero claro, personalmente hasta hace muy poco tiempo tú y yo no habíamos hablado nunca.
Sí, es algo que nos ocurre, y más aún cuando oyes un dispositivo móvil, ¿no? Es que te están hablando directamente a la oreja. Entonces, todas las semanas alguien que te habla durante una hora y lo estás oyendo con unos auriculares, es algo que es imposible que no lo sientas, ¿no? Es como lo que ha ocurrido con la televisión, es hacer nada, es la sentías parte de la familia, leche, porque están en el salón de tu casa, ¿no? Entonces es complicado que no lo sientas parte de tu familia. Y con la radio en España ha ocurrido así siempre, y con los podcasts, pues por añadidura, exactamente lo mismo.
Claro, es que la película al final es el señor Don Carlos con sus 2 hijos en el sofá hablando de series, y tú estás ahí también, en el sofá. Y luego empiezas a decir, coño, ¿y yo por qué sé tantas cosas de esta gente que son del Atleti de Bilbao, que el hermano se ha ido a Bruselas, que parece que he vivido casi toda vuestra historia cuando tienes a las niñas, cuando no sé qué? Y estás ahí, ¿no? Todo ese tiempo. Y es una cosa que el podcasting te la da, ¿no? O la radio. Pero en este caso yo creo que el podcasting tiene también como esa relación más estrecha, porque de alguna manera son personas como tú. No es Carlos Herrera, no es, ¿sabes?
Yo creo que tienes el punto de amateurismo en el que cuentas parte de tu vida. Y eso es cierto, que la vida de los locutores o de la gente de la televisión la vemos en las revistas, o la vemos en alguna entrevista propia que les hagan o cosas por el estilo, pero no suelen incorporar sus programas, ¿no? Está mucho más estandarizado, porque es un modelo que funciona. Es decir, porque la radio en España, con sus modelos de mañana, tarde y noche y su radiofórmula, está claro que funciona y es muy complicado eso, cambiarlo fuera de las escenas. Aún así, te vas enterando. Es decir, tú oyes regularmente, yo hay 2 o 3 personas a las que oigo la radio desde que tenía 16 años y te enteras de cosas de su vida, pero como te digo, fuera. Pero te sale. Yo creo que desde el principio el haber nacido, en mi caso al menos, de ser una cosa totalmente amateur en el que pensabas que nadie te podía oír o que nadie te iba a oír, hace que incorpores muchas de las cosas que tú estás comentando, ¿no? Que hables de cosas diarias o de cosas de tu vida.
Bueno, yo tengo a mi madre que me dice, joder, yo me estoy enterando de cosas de tu vida que sí, no sabía. Sí. Y que se las cuentas ahí a todo el mundo, ¿no?
Sí, pasa, sí, de verdad.
Es curioso. Bueno, pues cuéntanos un poco, porque... Yo me lo sé porque te llevo escuchando muchos años, pero seguro que hay gente que no sabe cómo un día viene alguien y te dice, mira, tenemos esta emisora en la universidad y aquí tienes el micro.
Pues yo voy a avanzar antes, porque siempre cuento más o menos del mismo punto, pero voy a remontarme un poquito antes. A mí la radio me viene de lejos. Me viene de lejos y es que yo fui en el instituto mío, en el Figueras Pacheco de Alicante, había una emisora muy pequeñita que llegaba hasta el final del bloque, y yo estuve muy metido en la emisora. El primer año mío yo hice teatro, y yo estuve con la gente que era el grupo Jácara, que era un grupo, bueno, de teatro muy conocido en Alicante y alrededores, del que ha salido, pues por ejemplo, el nuevo director del Teatro Municipal de Alicante, Paco Sanquino, fue actor allí, y luego ha escrito, ha ganado varios premios de guión para teatro y varias cosas. Y luego seguí siempre en teatro, pero por circunstancia de la vida, a mí lo de la emisora, no sé por qué, me atraía. Y yo estuve metido, de hecho, yo tengo muy pocos amigos del instituto que me sigan quedando, tengo muy, muy amigo, y el resto no. Cosa distinta con el colegio, con los del colegio sigo manteniendo amistad, pero con los que yo tengo amistad del instituto son la gente que había de la emisora, de la gente que había del equipo directivo de la emisora. Uh-huh. Por circunstancia de la vida, está la gente siempre 2 o 3 años mayores que yo. Cuando yo entro, están buscando a alguien a que dejar la emisora, y yo fui el director de la emisora del Figueras Pacheco el último año, el año mío de segundo de bachillerato, porque yo hice allí, era época todavía de BUP y de COU, pero yo hice tercero y cuarto de secundaria y primero de segundo de bachillerato. Era un sitio donde se hacían ya las probaturas para el nuevo sistema. Entonces, a mí me venía de entonces, y yo me lo pasaba muy bien. Nosotros hacíamos prácticamente lo que queríamos dentro de un orden, mientras estuviese la cuenta controlada y no se hiciese ninguna barbaridad. Emitíamos, como te digo, y ahí sé que no soy ni Dios, y hay cintas de cassette grabadas de alguno de esos programas en los que yo hablaba muy poquito, pero alguna cosa tenía. Y yo empecé a ver la parte técnica, por un lado, y un amigacho mío que era Arturo, que se ocupaba de toda la parte técnica, que siempre le gustó, y luego se ha trabajado y se ha dedicado profesionalmente a aquello. Y luego varios amigos, los que tenía allí, que era Rodolfo, Mario y David, que les ponías delante de un micro, y especialmente David era una barbaridad. O sea, era una cosa, era alguien que se podía tirar 5 horas hablando y hacerte reír, y era una cosa sensacional. Y es cierto que a mí eso se me quedó detrás, pero nunca lo perseguí. Nunca volví a intentar hacer nada en radio, nunca volví nada más hasta la emisora. Y en la emisora es cierto que cuando abrí en la emisora de la Miguel Hernández, en la universidad, donde yo trabajo de profesor, y esto estoy hablándote, pues 5 años de carrera, y yo creo fueron 2 o 3 años más, mínimo 7 años después de haber estado yo en el instituto, cuando abren la emisora y proponen hacer programas, a mí me llega ese correo, yo lo valoro y digo, pues no me apetece meterme en esto. También porque no sabía de qué hablar, ¿eh? Y fue por la invitación de un compañero mío, que ahora es el decano de la Facultad de Sociales y Jurídicas de Elche, de hacer una sección pequeñitas, y a partir de ahí empezó el germen de lo que a día de hoy es Fuera de Series y de lo que a día de hoy es Poster FM.
Sí, sí. Bueno, un podcast que es referencia en el tema de series y que, bueno, tú te quieres creer que tú y yo sí que hemos tenido un contacto en Fuera de Series, lo que pasa es que no te vas a acordar. Mira, te voy a contar. En el 2011... Ajá. Yo lanzo una página web para analizar series de televisión, ¿sí? Pero que no fuera un blog, sino que fuera una especie de artículos como de revista, que se llamaba Cine en Serie. ¿Vale? Uh-huh. Yo os pido colaboración a varios podcasts para que la promocionéis, y solo me promocionaste tú en Fuera de Series.
No me digas.
Sí, 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 que además dijiste que te había gustado mucho el proyecto y tal. Bueno, yo, ese proyecto está casi un año que arranca, que no arranca. Luego empiezo con mis problemas de salud y lo tengo que dejar. Y yo guardo ese especial recuerdo de Fuera de Series, que alguna vez sí que he mandado algún correo y tal, pero sobre todo esa mini colaboración estrecha, que fue la promoción de un proyecto mío de antaño, ¿no? Y de quedarme con esa cosa de decir, bueno, qué gente más amable y más agradable, ¿no? Que les pides enseguida ayuda y ahí están dispuestos.
Y si no lo hemos hecho alguna vez es porque se nos pasa, ¿eh? Yo es que tengo muy mala memoria y se me escapan muchas cosas, pero nos gusta mucho contar lo que las cosas hacen, lo que la gente hace, y suele ser un chico, yo las veces que he pedido ayuda es cierto que es más porque se te pasa, o si alguna vez nos hemos dejado a alguien que nos ha pedido alguna cosa y no, es más porque se nos atrapa pelo el correo en la época en la que tuvimos más el caos cuando mi hermano se fue a Bruselas, o que a mí se me dio la cabeza o cosas así, que el no hacerlo, ¿no? Y más en cosas como la que me estás contando tú, José.
Bueno, yo no me extraña que se te vea la cabeza, porque después de haber visto tu horario semanal de grabaciones el otro día, digo, este hombre no sé cómo lo hace. Yo a duras penas llego a mi, y yo ya sabes que he puesto periodicidad mensual porque veía que si no era imposible, vamos, yo bueno, si me meto en semanal como tú, me echan de casa, pero ya, vamos.
Yo creo que eso es una de las cosas que podemos hablar más adelante, ¿no? De cómo elegimos la periodicidad, igual que cómo elegimos el nombre del podcast, o cuántos hacemos, o si lo hacemos que siempre con participación nuestra, o buscamos tener a alguien más en la cadena. Son esas cosas en las que en un momento dado tienes que decidir y apostar, y yo creo que es algo que podemos hablar en el futuro, en el programa.
Sí, en eso de eso va a tratar Hablando de, en esta primera temporada, de ver cómo hemos tomado esas decisiones a la hora de hacer pues dos cadenas que son diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero que en el fondo pues también tienen muchas cosas en común. Por un lado está pues Podstar FM, que es esa evolución de Fuera de Series, en el que, bueno, explícalo tú, porque no, lo voy a explicar yo por ti, ¿no? Uh-huh. ¿Qué bueno, temas eliges? Bueno, vamos a ver, no nos adelantemos. ¿Cuál es el paso de decir yo voy a crear Podstar FM a partir de Fuera de Series?
El paso es decir no quiero llegar tarde una vez más. Yo creo que hay varios momentos en los que Fuera de Series haya podido ser algo más de lo que en ese momento era. Yo Fuera de Series, especialmente en el último año y medio desde que mi hermano se va a Bruselas, creo que es un programa o un formato en el cual había que sí o sí cambiarlo, por la sencilla razón de que una de las tres patas que habitualmente estaba ya no estaba en las mismas circunstancias, entonces había que modificarlo. Y la experiencia de la revista me había demostrado que había gente que quería más contenido nuestro, que quería saber más cosas, por un lado de Fuera de Series y por otro lado de mí, de mi padre y de mi hermano. Uh-huh. Entonces, teniendo esa parte, yo creía que se puede crecer de dos formas. Se puede crecer haciendo más grande Fuera de Series, que es lo que intentábamos con la revista, y es lo que hasta cierto punto yo intento hacer con el Express, que ahora lo tengo muy abandonado, pero espero retomarlo en breve, y el Review, pero que tampoco sabía dónde meterme más. Es decir, me meto en un blog de series e intento hacer... A mí me da mucha pereza escribir. Es uno de los... Sí. Yo creo que cuando escribo no escribo mal del todo, honestamente, sí, y con falsa modestia, pero igual que a mí no me cuesta, yo esto lo he dicho varias veces, ponerme delante del micro y tú me dices ahora a las 10:30 de la noche y grabar una hora, a mí no me cuesta, me puede dar más cansancio, puedo tener un día peor, puede salir mejor o peor, pero sé que va a salir, sí, y sé que voy a tener una hora de contenido que a la gente le va a gustar. A mí eso en la escritura me cuesta, y yo he tenido varios arrebatos de intentar hacer parecido al Express, algo similar a la escritura, y me aguanta 5 días, 4 días, una semana, 2 semanas, y después lo doy por la baja. Conste que no lo he desechado, y eso lo hablaremos adelante de por dónde puede funcionar, pero yo creo que audio junto con vídeo y con blog posiblemente es el futuro que pueda tener un contenido global en Podstar FM. Y por otro lado, la otra es, bueno, y a mí de qué más me gusta hablar, y al final es cuáles son mis aficiones, y yo miro para atrás y desde que yo soy adolescente, especialmente desde sexto de GB, que es cuando mi padre me compra mi primer juego de rol, y yo no he cambiado tanto en aficiones. Me ha gustado las series de televisión, el cine, pero no soy un fanático del cine, me han gustado los juegos de mesa, me han gustado mucho los juegos de rol, me ha gustado la lectura, me ha gustado la música, pero nunca he sido un fanático de la música, me han gustado, y a partir de ahí es como empiezo a esa parte, junto con me ha gustado los videojuegos, y siempre he jugado desde que yo recuerdo tener la Atari que me compró mi padre desde Andorra, tener algo en casa con lo hemos jugado, y posteriormente Commodore y posteriormente todo demás. Me ha gustado Apple, y ha sido una cosa en la que yo, cuando estuve tentado de hacer un programa originalmente, pensé en hacerlo de series, o pensarlo de hacerlo de tecnología centrada en Apple. Entonces, bueno, pues lo que busco es, vamos a ver con quién puedo hacer estos programas y puedo ampliarlo. Y luego ya fue la oportunidad de encontrar el nombre, y que encontramos con el nombre, que podemos comentar más adelante, pero ese es mi razonamiento de creo que las cadenas de podcast es algo que en el 2016 van a funcionar, en el 2017 también, no sé en el 2023, pero bueno, ya nos habremos reconvertido, pero no quiero que me vuelva a pasar, no quiero que esta vez que no sea porque yo no pongo el esfuerzo. Ya veremos en un año vista a dónde hemos llegado, y veremos si vale la pena seguir con el esfuerzo, y veremos qué es lo que hemos conseguido, pero esta vez sí que no iba a ser, ¿no? Y bueno, pues lo hablé con mi mujer y empezamos a ver qué disponibilidad tenía y cómo reorganizaba el resto de mi vida laboral y el resto de mis cosas, y hasta octubre, que se cumple un año de la cadena, pues esto es lo que hay.
Sí, pues bueno, yo la verdad es que hay mucho debate con esto. Tú conoces también el podcast de Sune, la Sunecracia, donde están continuamente analizando un poco todo este tema de las redes, y al final dices, pues yo verdaderamente, si lo único que quiero es hablar de mis aficiones y de alguna manera darle una unidad a todo el trabajo, ¿no? Sí que es verdad que los programas de podcast, pues el futuro es irlo asociando a un despliegue multimedia, ¿no? En lo que es no solo vídeo, YouTube, blogs, etcétera, que es un poco por lo que hemos hecho esa partición de Factoría Netflix, te lo comentaba yo antes también, para que Alberto pueda hacer con ese podcast todo el despliegue que yo ahora me es imposible, ¿no? Y que económicamente tampoco me sale rentable. Pero bueno, claro, son medios también muy diferentes. Yo no me veo saliendo en YouTube. No sé si es que me veo delante de
yo
la
creo
cámara.
Que nadie que sale en YouTube, con muy pocas excepciones, se veía antes saliendo en YouTube, José Luis.
Bueno, no lo sé, probablemente. Y luego, en cuanto a lo que comentas de los blogs, yo siempre he sido escritor de páginas web, de temas de cine y tal, y te lleva el triple o el cuádruple escribir un artículo que hablar sobre ello. Porque además el artículo lo puedes releer, lo puedes corregir, nunca quedas contento con esta frase, y verdaderamente puedes perder una tarde completa en un artículo, sí, en el mismo tiempo que grabas tres podcasts.
Sí, pero también tiene su ventaja. Yo creo que podemos meternos más adelante en las ventajas que le voy a decir. La facilidad que tienes de monetizar tanto en YouTube como en un blog es distinta a la que tienes a día de hoy en el podcasting, y ahí todos estamos poniéndole velas a Google cuando entre, aunque tengamos que firmarle a nuestros primogénitos a ver si se encargan de esa parte, que es la que, para bien y para mal, Apple nunca se ha metido, y es así. Es decir, te ha dejado toda la libertad del mundo, has podido hacer lo que has querido, pero nadie se ha escapado de esa parte por ti, ¿no? Igual que en YouTube sí que lo tienes, o con AdSense sí que lo tienes. La facilidad de enlazar, la facilidad de comentar no es la misma, ¿no? El quiero este párrafo concreto y lo comparto, eso es muy complicado en el podcast. De oye, qué cosa más chula han sacado esta gente en el minuto 24. No es sencillo, no es tremendamente sencillo. Es más, óyete el programa completo. Es bueno, es lo que te digo. Yo creo que podemos hablarlo en algún programa futuro de qué diferencias hay entre ellas. Y yo estoy contigo, yo creo que el futuro es Nerdist. El futuro es vídeo, audio y blogs. Y el futuro, el presente, ¿no? Y muchas redes sociales.
Sí, está claro. Pues bueno, yo te cuento un poco mi caso. Yo siempre he querido hacer podcasting, lo que pasa es que no me atreví a hacerlo solo, macho. Entonces, yo, mis amigos son súper viejunos, todos los alumnos de los amigos de mi edad, están ya con los niños, mire, no me mene usted, no me cambie Telecinco del dial y cosas por el estilo, pero en este plan. Y luego, pues yo tengo la suerte de ser profesor, de contar con alumnos, y de luego, claro, a la larga contar con exalumnos, que son amigos míos. Y un poco ese contacto con gente más joven es la que en un momento dado ya digo, bueno, pues sí que tengo gente que se compromete aquí a ayudarme a sacar esto. Para mí es fundamental un programa de Fede Hatoum, este chico de Puro Mac, sí, que hace un podcast en solitario que lo dedica al podcasting, que invita a Emilcar. Allí recomiendan el libro de Emilcar, yo me compro el libro de Emilcar. Ese libro y el propio Emilcar tienen la facultad de hacer parecer fácil algo que luego no es tan fácil, ¿entiendes? Pero lo hace parecer lo suficientemente fácil como para que tú te animes y digas, pues yo creo que sí que lo puedo hacer, ¿no? Y a la hora de decir, ¿y qué hago? ¿De qué hago el podcast? Pues me pasa un poco lo que a ti. A mí me gustan las series, el cine es más o menos donde yo me he movido durante toda la vida como afición principal, soy usuario de Apple desde hace mucho tiempo, ¿de qué lo hago? Y al final dices, pues de todo. Pues mira, hago, en vez de un podcast semanal, pues hago 6 podcasts mensuales o 5 podcasts mensuales. Y de ahí el verme metido en una red en el que sí que me gusta dar una uniformidad, una calidad parecida, el que sea como todo un producto de una casa, pero que en el fondo no tengo más ambición que esa, no ni de vender publicidad, ni de monetizarlo, ni de sumar descargas. Luego, claro, te vas enterando de todas estas cosas y dices, bueno, pues esto ahora igual. Igual no, pero más adelante pues ya veremos, ¿no? Pero desde luego te abre unas puertas increíbles a no solo como a darte a conocer, sino como realización personal, ¿no? De hacer una cosa un poquito más grande y de creativamente tener un campo mucho más amplio, ¿no?
Pero tenías claro desde el principio que querías hacer una cadena.
Sí, desde el principio. Precisamente porque la primera pregunta es ¿de qué hago yo el podcast? Y entonces la respuesta es de 6 cosas. O sea, es absurdo, ¿no? Si lo piensas de alguna manera, porque no hay un planteamiento empresarial. Por eso, en este programa que vamos a hacer juntos, va a ser muy curioso ver cómo llegamos a cosas muy parecidas desde puntos de vista casi opuestos, ¿no? Porque en tu caso es la evolución natural de abrirte a unos mercados que está claro que van a exigirte esto, y en otro caso lo mío es una decisión completamente, no te voy a decir aleatoria, pero... No lo sé, yo soy diseñador amateur y me encanta el diseño, y entonces me seduce mucho más diseñar en un momento dado una cadena que un simple podcast. Y sí, al final, al soltar Factoria Netflix y regalársela a Alberto, es un poco eso, seguir promoviendo lo que es mi proyecto de red en vez de evolucionar el podcast hasta sus últimas consecuencias, que es lo que va a hacer Alberto ahora, ¿no?
Entonces, no, hombre, yo la cadena cuando la vi la primera vez que yo veo H2O Podcast, yo la veo muy pro y muy el diseño, lo que dices tú. A mí me encantan los diseños que tenéis vosotros en las portadas, y mira que me gustan los míos, que los míos me gustan mucho, pero los vuestros me gusta mucho el formato. Dije, leche, una cosa muy muy bien pensada desde el principio y muy pro, y esa parte no sabía que eras diseñador amateur, y esa parte los haces todos tú.
Sí, de hecho se pusieron en contacto conmigo los chicos de no sé si es Pasión Geek un día, diciendo que por favor, recomiéndanos el estudio de diseño que te ha hecho todo lo de la cadena. Dije, pues mira, es que lo he hecho yo. Lo hice yo en verano, que era cuando tenía más tiempo. Y claro, los hombres se quedaron así un poco cortados, ¿no? Pues sí. O sea que, fíjate, de lo que acaba uno trabajando...
Muy bien empleado el tiempo ese, De verdad que te ha quedado muy chulo.
Ya te digo. Pero eso, porque acabas al final trabajando de las cosas más peregrinas que no tienen nada que ver con,
sí, eso es cierto,
con eso. Que yo soy arquitecto, Fíjate. Y jamás he ejercido la arquitectura.
Bueno, lo mío tampoco te crees que tiene mucho que ver ni con las series ni con el nada de esto. Así que, en fin, yo creo que todo el mundo lo sabe.
Pero... A ti sí que se te nota, por ejemplo, cuando te pones a hablar de temas de Netflix y tal, cómo la cabra tira al monte y empiezas a hablar de números, de la visión empresarial de las empresas de streaming y tal. Yo ahí sí que te lo noto, ¿no? Por ejemplo, que metes ahí siempre por esa línea. Que por otra parte, como estás dando clase todos los días de ello, pues es lógico, ¿no?
Sí, a mí, aparte porque me gusta y porque se habla muy poco, porque comprendo que cogerte las cuentas anuales de Netflix y analizarlas y ver lo que hay, o mirarte, y una cosa que recomiendo encarecidamente si tenéis un rato, es mirar la página en la que hablan de la misión y los valores de Netflix, porque es de las más claras y explícitas de contarte qué es lo que quiere hacer Netflix, que yo he visto jamás. Yo no he visto ningún artículo que explique tan bien lo que es Netflix como ellos mismos. Igual que hay otras empresas en las que te vas ahí y es toda una serie de lugares comunes y de cosas obvias y de tonterías alucinantes, Netflix lo tiene muy claro cuando lo explica, ¿no? Y claro, a mí es una parte que me gusta, es una parte que además en investigación en la universidad, yo para los que no lo sepan, la vida me llevó a ser primero estadístico. Yo tengo la diplomatura de estadística que me saqué primero en Alicante y luego en la Miguel Hernández cuando nos llevaron para allá. Uh-huh. Luego actuario, que es una cosa muy extraña, muy extraña. Era una especialidad de economía orientada sobre todo a seguros y a banca. El actuario es la persona, el sinvergüenza que calcula las primas para que te suban la prima del coche todos los años, ese tío es un actuario. Es un economista especializado en riesgos en especialmente donde siempre se ha trabajado, ahora también en la parte financiera en los últimos años, pero tradicionalmente siempre en el área de seguros. Y luego, bueno, hice un máster en administración de empresas y mi tesis que la tengo ahí colgando desde hace 10 años, a ver si la termino una puñetera vez, ¿no? Pero todo este rollo te lo contaba porque es cierto, yo siempre he dado docencia en cosas de finanzas, en cosas de contabilidad, de las dos ramas. En mi departamento es una cosa, mi área de conocimiento de hecho es una cosa extraña porque tenemos las dos cosas, tenemos finanzas y contabilidad. Hay gente muy en el área de contabilidad, gente muy en el área de finanzas, y yo siempre he sido el que ha estado en medio y he dado de las dos cosas, y me gustan mucho las dos cosas, ¿no? Y eso hace que cuando hablo de este tipo de cosas, a mí me gusta, hay dos cosas que siempre me gustan. Una, ver la trastienda. Yo siempre lo digo, yo soy muy Sorkin para esas cosas. Me gusta, igual que siempre hacía las series de qué es lo que ocurre detrás de, a mí siempre me gusta ver qué es lo que hay detrás de las industrias de las que me gusta saber. Yo no me conformo con jugar un juego de mesa, me gusta saber quién es el diseñador y por qué ha llegado a eso y qué ha hecho antes y cuál ha sido la evolución. No me suelo conformar con una serie de televisión. Si veo una serie y me gusta, quiero saber quién ha hecho esa serie, por qué ha hecho eso, qué es lo que hizo antes, qué le ha podido evolucionar, y así todo lo demás. Y luego a nivel empresarial, el cómo funciona, ¿no? Y la parte del negocio, que es una parte que siempre me ha traído, eso es cierto.
Pues, bueno, la verdad es que fíjate dónde nos lleva la vida, es increíble. Pues yo creo que como episodio piloto, esto es un poco básicamente lo que queríamos contar. Nos hemos metido ya un poquito en el guión del siguiente capítulo, pero bueno.
¿Tú tenías alguna duda de eso, José Luis?
Yo sé que cuando dos podcasters se ponen a hablar, pueden acabar comentando el traje que llevaba la Macarena ayer cuando la sacaron.
Nos hemos metido mucho menos en el guión de los siguientes episodios de lo que yo esperaba. Eso también,
pues mucho ya solo queda hablar cómo se va a distribuir este podcast tan, tan raro y tan extraño, ¿no? Que esa va a ser la novedad que no se ha hecho hasta ahora, yo creo que en España. No sé si en algún otro sitio se habrá
hecho. Yo no tengo conocimiento, seguro que alguien lo ha hecho, ¿no? Pero no tengo conocimiento de que nadie haya hecho eso hasta día de hoy así.
Yo creo que tú y yo somos dos enamorados de Netflix y de lo que está cambiando Netflix y en el sistema de distribución de la televisión, y eso es lo que vamos a aplicar al podcasting. Este piloto lo vais a escuchar pues enseguida, yo creo que mañana estará subido ya como anticipo, y el resto de los programas de esta primera temporada se van a colgar pues dentro de unas semanas, cuando estén todos grabados de golpe, completamente todos, para que podáis hacer binge listening. Es la variante podcastera del binge watching, ¿no? Entonces vamos a procurar que sean programas cortitos. Yo no sé verdaderamente cuánto lleva ya este funcionando.
Mira, más de lo que los dos pensábamos.
Que fíjate, tres cuartos de hora prácticamente.
Tres cuartos de hora llevamos hablando. Otra cosa lo que sea el programa después.
Y esto iba a ser un programa, pues eso, muy cortito. Pero bueno, colgaremos en un feed único que enlazaremos las dos cadenas a ese feed y de alguna manera pues podréis suscribiros y ver o escuchar todos esos episodios de golpe, y tendremos supongo luego un episodio de feedback o una cosa así para recoger pues lo que les ha parecido a los oyentes, todas las bobadas o las cosas interesantes, si hay alguna que podamos haber dicho aquí los dos.
Hombre, yo creo que es un work in progress, ¿no? Vamos a ver qué tal responde la gente y qué le parece. La idea, como os decía José Luis, es que tengamos un feed al que os podréis suscribir y a partir de ahí nosotros lo difundiremos por las dos cadenas y lo daremos a conocer, pero bueno, a ver qué tal evoluciona, cuánto antes cargas ahí el primer día, cuánta hambre hay de oír todos los programas de golpe o de semigolpe, y luego, bueno, pues hacemos un seguimiento y a ver si gusta la idea, porque yo creo que es expandible a hacer nuevas temporadas o hacer otras cosas después,
sí,
con ello, ¿no?
Está claro, que es una probatura y que mejor forma de empezar, pues hablando de lo que ahora es lo nuestro, ¿no? Del podcasting. Por lo menos tú tienes bastantes cosas que contar, y yo creo que a base de darme leches en estos meses, pues ya tengo también alguna que contar. Por lo menos tú puedes decir a la gente lo que puede hacer o lo que debe hacer, y yo lo que no debe hacer, que ya sé que no funciona, y les podemos ahorrar vueltas y volteretas. Así que de momento nada más, esto es todo. Gracias por escucharnos y hasta dentro de muy pronto, ¿no, Carlos?
Eso es, dentro de poco todos los programas de esta primera temporada de Hablando de.
Venga, pues un abrazo.
Un abrazo.
Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @hablando_, en la página facebook.com/hablando_podcast o por correo electrónico en hablando_podcast@gmail.com.